Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta casa es misto caja bate escutan. Esta casa es purita cover si la sala. Esta casa es no trago y se te comida ni buro mar. Eder tan eder. Purita cover si la sala. Purita cover si la sala. Purita cover si la sala. Esta casa.
Pues vamos a ello, vamos al Oasis. La previsión es que hablemos del derbi de mañana, pero ya saben que como esto es absolutamente incontrolable, seguramente hasta la 1:50 no digamos ni una sola palabra de lo que puede suceder mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Cualquiera sabe lo que va a pasar. Tomás Guas, grande, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Mangazo!
¿Ya?
La primera en la frente, la rayaga. ¡Mangazo!
Ya empezamos.
Para que esto se vayan ambientando, porque me los conozco como tú, sí. Y vamos a empezar con cosas raras. Sí. Al grano.
Mangazo.
Mangazo.
Mangazo, vale. No hace falta decir nada más. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Bueno, Yucatán, vamos. Venga, vamos.
Ahí va el otro. ¿Qué haces?
Para, Yucatán. Para. Venga, ya paramos. Acabo de llegar a Roma con Yucatán.
¿A Roma?
A Roma, sí, sí.
Escalado.
¿Pero qué haces en Roma?
Porque voy a hacer el camino que hizo Alejandro Magno, no voy a llegar a Asia buscando el final del mundo. Espera, Yucatán. Súbdito, venga. Llévese a Yucatán al circo romano.
¿Súbdito?
¿A qué duermo? Súbdito, por favor, llévese a Yucatán. Sí. Me lo voy a llevar a Asia y por allí voy a buscar el mar. Bajaré como Alejandro Magno, perdido. Sí. Buscaré el mar y desde allí ya en el mar, en la bodega, me llevaré a Yucatán para México.
Y no te
tranquilo,
resulta...
Tranquilo,
no,
súbdito, por favor, échele de comer.
¿No te resulta más fácil ir desde Sevilla, coger el Atlántico, no, cruzarlo y llegar a México más rápido, no?
Porque las órdenes del jefe, que es Sergio, me ha ordenado que lleve a Yucatán a Roma y de Roma a Asia. Y en Asia coger un barco y en la bodega irnos a México.
¿Cuándo puedes llegar a México?
Pise por donde pisó Alejandro Magno.
¿Antes del verano llegarás?
Bueno, Yucatán va rápido, ¿eh?
Sí, Yucatán sí, pero el barco no.
Yucatán va rápido.
Porque nadar no lo vas a echar al agua para que vaya nadando hasta el otro lado del mundo.
En primera clase, en bodega, ¿eh?
Bodega en primera clase.
Bodega primera clase. Qué barbaridad. Después, yo creo que llegamos para la presentación, ¿eh?
Bueno.
Creo que llegamos para la presentación. Súbdito. Déjelo ahí en...
Está nervioso el caballo, está nervioso el caballo, ¿eh?
Sí.
Está un tanto inquieto,
tranquilo.
Está inquieto. Germán Dobarro, la Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas. A mí esto de súbdito me está matando, ¿eh? O sea, estoy flipando con este arranque de programa. Es absolutamente
yo también, que no lo sabía, imagínate.
¡Qué barbaridad! Súbdito, le dices.
Mangazo súbdito, uno, súbdito el otro.
Pero... Sí. Súbditos sí. Que llevan a Yucatán a comer unos productos y demás.
¿Eh? Alfalfa, ¿no?
Qué cosa más maravillosa. No,
alfalfa es de tieso, Yucatán.
Está en Roma, comerá espagueti.
¿Cómo?
Carbonara,
jamón,
a la boloñesa.
Y caña de lomo y gambas.
Joder, con el caballo.
Sí.
Con razón es el mejor del mundo.
De morro fino, hombre, con paquetes a la boloñesa, con una pizza, sí, lo que toca.
Jamón. ¿Va a entrar con Yucatán en el estadio de Rayado, Tomás? A lomos
sí,
de Yucatán.
Vale. ¿Así? La presentación va a ser
con
así.
Con el 93 a la espalda.
Oye, sí, el 93 se lo podía haber ahorrado, ¿eh? 93...
Ya contaré después, alguna vez, ya contaré la historia del 93.
Vale. No, ya contaré, no, la tengo que contar.
Sí, luego la contaré. Sí, tranquilo, súbdito, lléveselo, súbdito. Dele agua súbdito y descanso.
¿Cómo será el súbdito, eh?
Sí. Además es obediente, ¿eh? Joder.
Sí.
¿Qué tal estás, Germán? ¿Todo bien?
Pues muy bien. Hace frío, ¿eh?
Te vaya.
La verdad que hace frío, ha bajado la temperatura, ¿eh? Sí. Estamos en 6 graditos, y que aquí es un frío mortal con la humedad que tenemos. O sea que ahora sí que toca abrigarse un poquito, ¿eh? Bueno. Ha bajado la temperatura, hemos tenido días de lluvia, de sol, unos contrastes pero bestiales, ¿eh? No te das idea, la verdad. Pero bueno, pero bien.
¿A dónde vamos este fin de semana?
Mañana Vigo.
A Vigo.
Que estamos aquí,
bueno, cerquita.
Celta Betis, 2 de la tarde, estupendo.
Nada más, terminas pronto y luego ya para casa. Muy bien.
Eso es.
Muy bien.
Luego ver el derbi, si es que toca verlo. Víctor no lo verá, pero yo le echaré un vistazo.
¿Lo vas a ver, Víctor, o no?
¿A qué hora es?
A las 9 de la noche. No puedo.
No puedo. Tengo partida de Rubicún con Doña Concha.
Rubicum. ¿Qué es
con
eso?
Con Doña Concha.
¿Qué es Rubicum?
Un juego de mesa.
¿De cartas?
No, de mesa, de unos números, de una escala escucha, de
puede,
números.
Puedes puede jugar a un juego de mesa y ver el partido igual, ¿eh?
Sí, a lo mejor lo pongo, pero claro, eso es de fondo. Por lo fundamental de fondo, es ganar a Doña Concha en el Rubicum.
Por poner la radio, escuchas a Lama, tienes el partido ahí, juegas al juego de mesa.
A lo mejor, de fondo, si a las 9 de fondo me va a coger en medio de la partida. Sí, de fondo lo puedo poner, sí, es
bueno,
verdad.
Bueno, está bien. Eri Frade, hola Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Nos tienes que hablar de Freire hoy, ¿eh?
Bueno, tampoco hay mucho que hablar ya más, ¿no? Tienes mucho que hablar en casa, seguramente.
Lo digo porque tú has sido el periodista que mejor ha informado de la situación que vivió el ex campeón del mundo. Como siempre, sí señor.
Bueno, como siempre no. En este caso, jolín, es que había mucho en juego y que quería que todos los pasos se dieran como había que darlos. Y nada, con Alberto y con Quique, pues hemos ido contando las cosas como más o menos parece que han sido.
Sí. No sabes, Eriki, lo que me alegré cuando te escuché con Paquito decir, puedo confirmar que está en su casa. Sí, me lo dicen por dos vías, tal. Buah, menos mal.
Bueno, yo pasé una tarde muy mala, ¿eh? La verdad es que no son circunstancias que no son fáciles y encima cuando es alguien al que quieres, pues doble fastidio. Pero bueno, se acabó la cosa bien y bueno, el hombre pues ahí está dándose cuenta de la que ha liado y...
Sí, porque básicamente la principal conclusión es que está bastante sorprendido de la que se ha liado, ¿no?
Sí, bueno, él no esperaba que la cosa acabase con denuncia de la Guardia Civil y ni mucho menos toda esta repercusión, que eso se filtrase y acabase teniendo una repercusión mediática, porque luego también al poco de que contaran los compañeros del diario Montañés que estaba desaparecido, al poco salió una noticia que ya estaba bien y que estaba aparecido porque su hermano Antonio así lo confirmó, no sé si con información o un poco para parar el golpe, pero lo único cierto es que hasta las 8:30 que lo dijimos no había entrado en casa, totalmente ajeno a la que se estaba liando porque estaba incomunicado.
Sí.
O sea que cuando vio toda aquella marabunta de periodistas y toda la familia ahí metida en casa y los amigos y tal, pues...
El tema muy normal no fue.
Sí. No, vamos a ver, esto todo se arregla con no me busquéis, estoy no sé dónde y necesito un poco de aire y ya está. Pues, sin más.
Pues imagínate cuando llegué a casa, ¿qué ha pasado? Y digo, ¿cómo que qué ha pasado?
¿Qué
ha pasado? ¿Qué, tú sabrás lo que ha pasado.
Bueno, claro, son dos días... Claro, es que yo que tuve la suerte de poder hablar con él, le dije, tío, pero es que son dos días, que la gente te quiere. La gente te quiere y quería saber de ti. Nada, bueno, pero yo iba a volver y tal. Sí, siempre, pero...
Claro, lo que pasa es que ahora ya con todas las redes sociales, las filtraciones y todo esto cabe. Pero yo tengo un amigo que una vez fue a bajar la basura y volvió a los dos días. Sin la basura, sí, evidentemente. Sí, se le alargó la cosa. Bajó la basura, se encontró con no sé qué. Lamentable.
A mí nunca me ha pasado, pero lamentable. Parece que hay bastante gente que de repente, pues lo que sea, peta. Por lo que sea,
sí.
Y que hace estas cosas, pero claro, a lo mejor avisando, ¿no?
Sí. Hombre, muy normal no parece. Sí. O sea, tampoco
más que nada que el que se queda, pues se lleva un soponcio, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro. Sales de casa y hasta
luego.
Es un tío para
comérselo. No mezclo, no estoy mezclando con el que yo creo que se ha sido poco justo, no voy a decir injusto, pero poco justo con su trascendencia en el deporte nacional. Y nada, pues...
¿Cuántas veces fue campeón del mundo? ¿Tres
veces.
Joder, es muy bueno, joder.
Sí, era buenísimo. Las pruebas de un día era un espectáculo este chico.
Ya lo creo.
Sí. Bueno, y luego ya, pues si tienes la suerte de poder echar una velada con él, te das cuenta que ser ciclista no es lo mejor que hace en la vida.
Mira qué bien. Aquí está Juan Gato Lagatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, bien, ¿y tú?
¡Mangazo!
Tú no, con los árbitros. ¿Eso
qué es?
El gato.
¿Qué es?
Tú sabrás.
Huele a mangazo, como dicen. A ver. Ya,
has puesto la banda sonora de El asalto al Orient Express.
El tren de Glasgow. El tren de Glasgow está saliendo.
Cuidado.
¿Esta es la banda sonora del asalto al tren de Glasgow?
Sí.
¿Y por qué lo pones?
Porque se viene mangazo.
Ah, se viene mangazo.
¿Estás vacunado, gato?
Yo soy antivacuna, que lo sepas. Yo soy como yo, que espero. Pero creo que va a haber mangazo, pero mangazo rojo.
¿Por dónde va el tren? ¿Está llegando a Madrid?
El goloso.
Va a llegar hasta Valencia. No, va a llegar hasta Arganda y ahí coge el autobús que va a llevar el Cholo. Lo va a conducir él y vamos a ir con el autobús.
Ah, pero el mangazo es para...
Entonces roba la Leti.
Claro. Ah, para la Leti.
Hombre, claro.
Vale, pensaba que era al revés.
Pues ha cambiado el parámetro absolutamente.
Ah, bueno.
Sí.
Joder, sí. Ya te llamaré el domingo, a ver qué tal.
Bueno.
Bueno, hoy es un oasis especial porque está Pedro Martín. Hola, Pedrito.
Hombre,
por favor, esto es
un hombre ilustre.
Chicos, ¿cómo estáis? Buenas noches a todos.
Vamos, ¿qué haces, Pedrito? ¿Qué haces?
Que pues necesitáis un poco de humor en este espacio.
Aparte, ¿eh? Aparte de oyendo, como siempre, pues, me voy a ir a mí mismo también aquí.
Sí.
Claro. Sí. Si hay. Ay, Pedrito. Pedro Gordo aquí. Si hay alguien agradable para este programa, es Pedro.
Por favor. Sí.
Agradable y además de un talante muy, muy dulce.
Sí. Igual, no. Igual muy dulce, no, pero. Pero bueno, al final son prontos que se pasan de seguida.
Sí. Mañana son Sotogrado y de Burgos Bengoechea, ¿no?
Sí.
Sí.
Pobres.
Habla con total libertad, Pedro. Además, este es tu espacio. Es que yo creo que Pedro Martín. Es una figura muy del oasis. Porque
Pedro Martín vive en el oasis permanente. En cualquier momento del tiempo de juego, él abre la puerta de su oasis, dice lo que quiere decir, cierra la puerta y dice: ahí os quedáis.
Él está apoyado en la palmera ya. Nosotros estamos en el oasis y él está en la palmera apoyado.
Con la cantimplora.
Sí, señor.
Que lo raro sería que mañana no hubiera polémica. Siempre hay polémicas en los derbios.
Pero son buenos o son malos.
El árbitro es muy bueno.
¿Sí?
Sí, lleva 6 años en primera, tardó mucho en subir. Y luego cuando subieron se dieron cuenta de lo bueno que era.
¿Y de Burgos?
Les costó. Del VAR es que no me gusta hablar nada.
Ya.
¿Se pitará el primer penalti en contra del Madrid de la temporada?
Seguimos sin penaltis a favor del Rayo, por cierto.
¿No le han pitado un penalti en contra del Madrid este año?
No, 10 a favor, ya,
en la Copa.
En contra.
Sí, en la Copa.
En otras competiciones ha habido.
¿Y qué casualidad, Miguel?
Llevamos casi un año sin penaltis en contra del Madrid y casi un año sin penaltis a favor del Rayo.
Es que tiene que haber un mangazo total.
Y el Rayo está sexto.
Y mete al Rayo, el tío, sin vergüenza.
sí, para disimular.
No, pero el Rayo
le
ha pitado un penalti a favor, ¿eh?
Para que veas que sin penaltis a favor. Se puede hacer una gran temporada.
¿Qué temporada está haciendo el Rayo?
Hombre, sexto.
¿Cuánto estuvo el Barcelona?
Hola, Arantxa, es que le pedí a Arantxa que se quedara porque para que el Madrid esté representado.
Para que levante acta, sí. 78 jornadas, hermosa.
Claro,
dos temporadas casi tres.
Pues claro, Tomás, hasta que llegue a eso el Real Madrid, nos podemos esperar.
Se ha retirado Vinicius.
Pero escucha, que no es una cuestión de decir, es que le han pitado penaltis, no le han pitado penaltis. Si tú pisas mucho el área y te arriban y te lo pitas, sí. Y si después, yo no he dicho nada.
No he dicho nada.
Y si después en contra no te atacan, no hay penaltis en contra, pues no los hay. No pasa nada.
El Barça, ¿sí?
Pero, al igual menos, que lo que ha hecho el Madrid esta semana, a principio de semana, es ridículo.
Sí, pero ridículo. Si llevas un saldo de 10 penaltis a favor y 0 en contra, muy en contra tuya, no están.
Claro.
No están.
Eso te va a decir.
¿Acuse de recibo no hay?
Sí, ahora mismo ya. Mira.
Ah, sí.
¿Queréis? Venga,
a ver. Claro, es lo más importante del programa.
¿Qué ganas tenéis? A ver.
Es lo más importante del
lista,
programa. Además me lo piden.
Yo se los dejo todos a Gato.
Yo tengo los gatos, pero yo... Que empiece Víctor.
Venga.
¿Empiece yo?
Sí.
Pues venga.
Mira cómo suena esto. Se llama Despierta Sevilla, de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación, que se ha estrenado hoy en Santo Ángel. Lo ha dirigido, lo ha presentado allí nuestro buen amigo Curro Bono, el de 101
Suena
Televisión,
bien, ¿eh?
Que lo está abordando en la televisión.
Sí, muy bueno.
Del Hombre Campana, nuestro amigo Manuel.
Sí.
Curro Bono. Mira cómo suena esto. Mira.
Sube.
Despierta Sevilla. Esto lo ha abordado hoy su director Ángel Rodríguez. Estamos ya en cuaresma, señores. Mira qué cosa más bonita. Mira. Y después se han interpretado también dos marchas que compuso, es una historia muy, muy bonita, José Manuel Sánchez.
¿Pero esto qué son? ¿Conciertos que se hacen para que la gente se familiarice con las marchas?
No, se familiarice no, para que disfrute. O sea, tú vas a concierto indie de eso y aquí se va. De concierto de categoría máxima. Exactamente. Mira. Una maravilla, Despierta Sevilla. Mira.
Oye, bueno, ¿cuándo cae Semana Santa este año?
Espérate un momento, en el concierto también, Germán,
de abril.
No, exactamente. En el concierto sí ha sonado también Mi Ángel Nazaret y Alma, que compuso José Manuel Sánchez. El recuerdo de su hija, de 3 años, que murió de cáncer. Y la verdad es que la historia es una maravilla. Es que Nazaret era una fenómena y hacía falta ahí arriba. Mira. Despierto Sevilla, y el Oasis nos permite abrir las puertas. Despierta Sevilla, en unos días ya está aquí la Cuaresma, querido Germán, y
se acabó. Y Pedrito ya sabe lo que va a ser esto 15 días antes de la Semana Santa. O sea, el Oasis va a ser esto.
Sí, señor, sí, señor.
Mira, aquí, y bien que lo agradece.
Aquí hay gente malintencionada, Víctor, que dicen que la marcha que hay que escuchar es esta y que tiene que ver poco con Sevilla.
A ver.
Ya volvemos a la vulgaridad, ¿ves tú?
Pues los que están detrás del cristal son los que tienen la culpa de esto.
Ya, ya.
Ver, sí, claro, como siempre, una legión de vikingos tremenda. Sí,
la habitual. Por algo será. Es que no, no imagina lo que chirría eso.
Es como la plaga, hay que exterminarlo.
Bueno, ya, oye, ya. Pues los genios de las agrupaciones, los genios de las agrupaciones musicales son capaces de trasladar el himno de la décima del Madrid a una marcha, seguro, ¿eh?
Bueno, sin pero duda, sí, seguramente no el idea, himno del Betis o del Sevilla igual lo.
Y además
lo,
el de la décima del Madrid bonito, ¿eh?
Sí. El curro es precioso, además es un tipo buenísimo, y si los tepones lo hace.
Sí, sí, sí.
Señores, bueno, es que esto.
¿No hay más acusación de recibo ya? ¿Se acabó?
Sí, espérate, que acaba de mandar mensaje Pepe Remero.
Pepe Remero.
Sí, sí, no, que después de esa volcada con el Oasis.
Después de ponerte en tu sitio.
Lo escuchamos.
A ver.
Mamarracho.
Víctor, mi arma, a ver si pone algo de cigarrera, hijo. Hola. Hoy han estrenado la marcha Soberano por el 50 aniversario.
Anda.
Eso es cigarrera.
Exactamente.
Muy bien. Joder, Pepe Remero está en todas, ¿eh?
Pepe Remero está en todas. Está la gente volcada con
y como no le hagas caso, te mete un remo y te pone
sí,
fino.
Sí, sí, los remos los
lleva puesto. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado?
Mucho. Sí, sí, precioso.
Bueno,
precioso.
Un abrazo muy fuerte para José Manuel Sánchez, que la verdad es que señor. Ese recuerdo a Nazaret ha hecho dos marchas maravillosas.
Lo de la niña es lo que más me... Eso sobre todo, de Nazaret. Además, qué nombre más bonito, ¿eh? Nazaret.
Sí.
Muy bonito. Más acusaciones de recibo. ¿Alguien más?
Yo tengo unos cuantos.
Venga.
Empiezo.
Venga.
Pues lo primero, tengo... No sé,
es que dices tú y ya todo el mundo se queda callado como diciendo, ¡buah!
Bueno,
a ver lo que se viene.
Yo no le pongo música como Víctor para ambientarlo ni... No. Pero te digo, me han invitado al palco del Madrid, mañana.
Anda.
¿Cómo?
No sé si...
¿Al palco presidencial?
¿Al palco VIP?
No, al palco.
¿Florentino?
Un buen amigo.
¿Pero al palco?
Joaquín, un amigo, muy buen amigo que...
¿Y por qué tiene el acceso al palco?
Y
no solo acceso, como tenga capacidad.
Tengo curiosidad por ir a ver si se cuece ahí todo, se mueven los hilos del país, como decía Piqué.
Pero irás entonces.
No lo sé, es que tengo esa duda. O quedarme en Rivas y ver la primera parte en el Ballina, que es el restaurante mío con Juanma, que es muy vikingo también y me ha invitado. Entonces no sé qué hacer.
O sea, que a ti te invitan al palco del Bernabéu, sí, a un restaurante de un madridista.
Yo le digo que no a nada.
Gato, lamento decirte que te han vacilado. Llegas al palco y no te dejan pasar, ¿eh?
Pues posible. Pues
sí. Claro, es que piénsalo.
O sea, haces la prueba de ADN y vas para arriba, pero corriendo.
Dicen, ¿qué hace el indio este aquí fuera?
Claro.
Pues yo iría, yo si fuera tuyo, yo sí, ¿verdad? Claro, sí.
Sí,
yo como tal no iría, pero tú siendo del Atleti a un partido, a un derbi, sí. Vete.
Es una experiencia muy buena, hombre.
Pero montan pollo, además. Claro,
claro, ¿no? Lo de las primeras filas se comporta, lo de la sexta o séptima ya menos.
Sí, tírale pipas en la cabeza a Florentino, cosas sí, así.
Algo. Oye, donde hay que ir el año que viene, sin falta, es a Guijuelo. Que yo tuve el honor de ser nombrado matancero de honor el sábado pasado.
Por cierto,
Ángel Espósito.
La chapela te la pusiste.
Dijo el mayor, te la has puesto a rosca. Digo,
a rosca total.
Total.
O sea,
qué guapo estabas, ¿eh?
Sí, vamos. Oye, he visto una chapela, una boina peor puesta que la que llevaba. Era lamentable la imagen.
El año que viene
estaba como encajada.
El año que viene vas tú.
¿Yo?
Te nombran matancero y te lo ponen a rosca.
Ya no puedo ir.
Víctor
Fernández, que vaya.
Quiero dar recuerdos al alcalde, a Roberto, al concejal Manu, a Sandra, concejal, que se portaron de manera exquisita.
Sí,
¿no? A Rafael Almarcha, siempre así, que fue un matancero de honor.
Sí.
Bueno, pasamos un día.
¿Fue? ¿Y qué tal?
Sí.
¿Rafael Almarcha?
No, Almarcha. No, Almarcha. Sí.
¿Descuartizaron al Alimano?
Totalmente. ¿Cómo puedes decir descuartizar? Digo yo. Bueno, es un espectáculo, ¿eh?
Sí, ¿no?
No sé si pesaba
bonito, ¿no?
150 kilos.
¿Qué es el espectáculo? ¿El animal o el desbroce que hacéis con él?
Lo que pasa es que es verdad que lo que es matar al marrano lo hacen con unas cortinas, no se ve.
Sí. Pero luego el otro
les costó.
Sí, ¿no?
Pero escucha, que yo he visto.
Pero luego
unas imágenes
vaciado,
con
el increíble.
Ya con el achicharrao.
¿El marrano se agarró la vida o qué?
¡Oh, el marrano!
Y se parte de risa.
No. Es que estaban los matarifes, estaban. La guerra que me está dando este tío.
Estuvieron ahí
luchándolo.
Eran malísimos los matarifes entonces.
Y luego degustaste todos los productos típicos de él.
Bueno, no me dejé nada.
Con lo fácil que es coger un maletín de Navidul, macho.
Es verdad.
Y el pobre cerdo.
Pero bueno, es lo que hay.
Vale.
Y la otra cosa, mira, he recibido el último. He recibido un mensaje.
Sí.
Lo voy a leer.
¿De Quique Sánchez Flores?
No. ¿Todo eso que está ahí? Eso es una sábana, eso, ¿no?
Hola, Juan, no sé si te llegará este mensaje, pero era para comentarte dos cosas. La primera, nos caéis genial, la gente del Oasis. Nos gusta el periodismo que hacéis. Okay. Además,
esto no es periodismo, ¿eh?
No, lo que le dice. Además, dice, además de los acusos de recibo, acordándote.
No, lo que no es periodismo es lo otro.
Es verdad. Dice, sí. Dice, los acusos de recibo, acordándote o acordándoos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo te lo digo yo que soy Policía Nacional. Y la segunda parte,
sí,
es para contarte el caso de un compañero Guardia Civil, seguro que lo conoceréis. Amigo de Murcia que lo está pasando muy mal y se está recolectando dinero para ayudarlo, y a ver si lo podéis citar en el Oasis de Libertad. Se llama, la campaña es Juntos por Alfonso. Es un guardia civil de Murcia que tiene un cáncer de páncreas.
Pobrecillo.
Durísimo. Y tiene que hacer un tratamiento experimental a Estados Unidos. Entonces, oye,
bueno, pues mira, si se le puede ayudar, pues fenomenal, claro que sí.
La verdad es que tú seguro.
¿Algún amigo republicano que te mande algo? No tienes, ¿no?
Hay muchos, ¿eh?
Sí.
Sí.
Republicanos, sí.
Claro, pedir todo.
Pues a ver si te manda algún día alguno...
Sí, lo que pasa es que te lo vamos a leer.
Oye, eso seguro. Pero en tu casa tú tienes reservado el derecho de admisión para madridistas y progresistas, ¿no?
Totalmente.
Sí, claro. Rojos. ¡Zurdos!
¡Zurdos!
Ahora dicen woke.
Woke.
Sí. Sí. A los que siempre han sido progres, ahora dicen woke.
Ah, vale. Pedro, ¿tienes tú algún acuse de recibo?
Pedro.
Pues pensándolo, no.
No.
No, tengo que...
Pero, una oportunidad.
No sé.
Ya, claro.
Habla de tu libro.
Claro, como no soy habitual en esta líder, no he pensado, pero vamos.
Bueno. No. ¿Y tú, Arancha?
Oye, yo sí que tengo uno.
A ver,
Tomás.
He tenido una alegría porque me he reencontrado con Sergi Albert Jiménez, árbitro de penales.
Árbitro, sí, claro.
Y me ha traído, agarraros, para que le dedicara, que la tenía puesta, una entrevista que le hice yo en El Mundo Deportivo.
¡Ostras!
Hace 35 años.
Eso te iba a decir, hace
Anda. Mucho,
¿no? ¿Y sabes cuál era el titular?
Era un pergamino, ¿no?
Sí, era un pergamino.
Me equivoqué.
Un hombre contra el sistema, este ya en el año 90.
Sí, sí, sí.
Agosto del 90, ya estaba
era
en contra.
Era contestatario,
¿eh? ¿Sí? En contra de todo lo que había. ¿Sabes a qué conclusión hemos llegado? Que 35 años después estamos peor.
Peor, claro.
Estamos peor.
Claro.
Sigue siendo el mismo pasarse el porrón, siguen siendo los mismos tipos, sigue siendo la misma coña marinera, lo que aquel hombre hizo hace 35 años.
Y con VAR.
Y con VAR, que es peor.
Que es peor.
O sea que vamos, si esto, a ver, ahora ya fuera de coña y si entremos a pegarnos. Si no hay que cambiar el sistema, es que estamos todos mal de la cabeza.
Pero el sistema hay que cambiarlo
desde... No puede quedar nada, querido gato. Si correcto. Te lo digo, es hoy. Sí, 35
pero
años
Pero hay que cambiarlo
después,
desde dentro. Es decir, ¿el Madrid se tiene que presentar en las reuniones de los árbitros y demás o no?
El Madrid haga lo que le dé la gana.
No. Es que yo quiero cambiarlo, pero no lo voy. O sea,
no,
¿qué hago?
Pero ¿para qué?
Bueno, a lo mejor...
El Madrid ha sido el primero que ha dicho que quería cambiarlo.
Y tanto.
Sí, pero luego no va a la reunión, ¿no? Luego no va a la reunión, pero ¿por qué? Porque se va muy engolosado.
No les gusta el sistema, le critican constantemente, porque hay declaraciones de todos los presidentes y los jugadores. Pero luego, el Real Madrid es el malo. El Real Madrid es el malo porque dice que quiere cambiar el sistema. El Real Madrid no quiere que le ayuden. El Real Madrid quiere cambiar el sistema, que es lo que dice en su carta.
Bueno, la exposición lacrimógena del Madrid de principio de semana fue para echarse a llorar, ¿eh? O sea, fue ciertamente penosa y difícilmente defendible y edificante.
¿Y
dicho lo cual, absolutamente...
¿Y la del resto? No te escucho, cuando lloran los otros, cuando dicen los otros
que te digo también, es que el resto hacen exactamente lo mismo. O sea, yo no digo que no, pero que el Madrid se ponga, es que esta entrada de Carlos Romero, es que hay que pedir automáticamente...
Pero el Madrid, ¿qué quiere?
Claro que es roja, pero chico, claro, pero eso le pasa absolutamente a todos y todos tienen que quejarse y todos tienen que cambiar el sistema y todos tienen que tal. Pero el Madrid en concreto, para mí, se ha pasado tres pueblos.
Que
el Atlético Madrid está de chirigota toda la semana con su comunicado, sus chistes, sus payasadas y tal, pero es que el Madrid abrió la caja de los truenos.
Claro, pero eso sí que habría que preguntárselo al Madrid. ¿Qué tipo de arbitraje quiere? ¿Qué modelo quiere? Porque ahora se está hablando de crear un órgano independiente que sea un poco de
nexo
entre la Liga y la Federación, pero que tenga una gestión independiente. Pero lo que no sabemos es si eso al Real Madrid le vale o no le vale.
Recuerdo que, para poner todo encima de la mesa, que Tebas, en el tuit que hace en caliente respondiendo a la carta enviada por el Madrid a la Federación y al CSD, que luego hizo pública, que Tebas dice que el Madrid votó en contra del modelo inglés.
Porque no se fía de él, porque el Madrid lo que no quiere es ir a un acuerdo con Tebas. Claro, se hacen loco. El Madrid te está diciendo que no te lo ha explicado, que es lo que crees que... El Madrid quiere romper la baraja.
Vale.
Y pero... como el Madrid, a mí me consta, de clubes, me consta, no me lo han dicho personalmente, pero he hablado con directivos, no de ahora. Hace 35 años te lo he dicho, que esto no se puede aguantar, que esto es terrible. Y además nada más ha faltado la broma esa pesada del VAR para acabarlo de jorobar. Pero que esto, si esto veis que eso es sostenible, esto es una broma para todo el mundo. Y el Madrid se siente perjudicado y se cabrea y lo dice, ya está.
En que es algo que afecta absolutamente a todos los clubes.
No, no.
Pero el Madrid no puede dar sensación de victimismo, porque el Madrid no puede ser el ejemplo de equipo atacado sistemáticamente por los árbitros.
Él cree que sí.
Yo sé, pero
si él cree que sí.
Pero una pregunta. En el fondo, el Madrid, ¿qué es lo que quiere? El Madrid, ¿qué quiere? O sea, según lo que dijo el presidente de la Federación,
que desaparezca el mundo.
No, no. O sea, ¿qué quiere? O sea, que hacer tabla rasa, como dijo el presidente de la Federación, hacer tabla rasa y que se empiece de cero. ¿O realmente quiere que esto se acabe porque le está yendo, dicen ellos, que mal, y se ponga otra vez a su favor? Porque
el Madrid no quiere que nada vaya a su favor. Es que el Real Madrid no quiere que nada vaya a su favor. El Real Madrid quiere que no haya situaciones tan obscenas como la que pasó el otro día en el campo del Español con Mbappé.
Pero eso es evidente, que no quiere ningún equipo que le pase a él.
Claro,
ni a Madrid, no quiere nadie, ni a Madrid nadie. Pero entonces, pero ¿a qué modelo vamos? ¿Hacia dónde vamos?
Claro. Te digo ya una cosa y acabo. El post-negreirismo, de Negreira para acá, todo lo que ha estado pendiente de eso y ha formado parte de eso, por una cuestión de higiene, no debería de estar. No debería de estar. Y entonces, como esto
¿hasta dónde alcanza eso? Yo puse el caso del árbitro del otro día, el árbitro de Cornellá, que se equivocó.
No, pero igual se refiere a los que mandan en los árbitros.
Pues claro, hombre, pues es que esto no se puede creer.
No tiene ninguna culpa porque no estaba en la época de
Naturalmente, el escándalo más grande del fútbol mundial, que es este, el día 15, sábado, se cumplen 2 años. Yo pondré un cumpleaños feliz, histórico, que lo tengo en la cabeza. 2 años, no ha pasado nada. Siguen metidos los mismos tipos. Oiga, mire usted.
Y la pregunta que yo me hago es, ¿y un nuevo modelo, un nuevo sistema, quieras?
Que no existe modelo, pero déjame 10 segundos.
Un segundo, Víctor. Eso no va a evitar que vuelva a haber errores.
Claro. No, pues,
entonces, cuando le perjudique ese error al Real Madrid, ¿qué va a pasar?
No. Pero a ver, error hay del portero, del extremo izquierdo.
Y del árbitro.
Y hay error de todo el mundo.
Y del árbitro.
Ahora, todo lo que supone todo esto, a mí es que me parece que es una cosa que esto está ya superado, que no puede ser, que no tiene credibilidad. Tío, que yo me siento a ver un partido y como yo, mucha gente, y no sabes qué va a pasar.
Pero cualquier
si
partido,
no lo sabes qué va a pasar mañana, qué va a pasar, no lo sabes
de cualquier equipo, claro. Pero yo digo, mira, los dos clubes sistemáticamente más favorecidos son el Madrid y el Barça.
Hace 15 días Laporta hablaba de escándalo, del escándalo en Getafe, porque no le pitaron el penalti a Koundé.
Y de vergüenza.
Es una vergüenza.
Otra cagada.
Por eso digo que por mucho nuevo modelo que haya, por otra gestión que haya, que yo creo que también, yo sí creo que debería de haberla, creo que hay que hacer las cosas de otra forma. Pero eso no va a evitar que haya fallos en los terrenos de juego. Entonces, cuando te perjudiquen, ¿qué vas a decir?
Pero yo sé que eso es una condición humana, que el error va a existir siempre. Hay un artículo que el otro día lo leí de un colega, un tío que conocí yo en el Mundial argentino, que decía una cosa que es aplicable aquí. Es decir, oiga, mire usted, buenos y malos ha habido siempre. Y errores habrá toda la vida. Ahora, esto, él se refería al arbitraje argentino, esto ha perdido toda credibilidad, y aquí lo que hay una serie de gente allá que está pensando, dudando ya de la buena fe e intenciones de los árbitros argentinos. Pues oiga, aquí hay gente que piensa lo mismo.
Ya, pero
oye,
vamos
algo hacemos mal.
El árbitro del pasado sábado, es que lo miré y lo comenté el lunes, cuando Negreira dejó de ser presidente de vicepresidente del CTA, estaba arbitrando en Segunda División B. Y estuvo además luego algún año más, después de que se fuera Negreira, y después fue escalando hasta que llegó a Primera División. ¿Ese chico está contaminado por el negreirismo?
Está influido por esa gente.
Entonces, todos estos se tienen que ir fuera.
Ahí tiene más delito el de arriba.
Yo quiero hacer una pregunta.
Que es Arantxa. Un árbitro malísimo. Arantxa, no solo la ha liado en ese partido, es que la lía constantemente.
Bueno, pero el primero que falla es el que está abajo. Por ejemplo, o pongo otro ejemplo. Ayer, en el partido Real Sociedad Osasuna, Melero López. No expulsa a Catena de primeras. Pero tú realmente necesitas el VAR
para saber esa situación.
Pero tú necesitas el VAR para ver eso.
Gil Manzano,
yo pregunto, Arantxa,
pues ha errado gravemente, pero yo no creo que eso no tenga nada que ver con que Negreira, el VAR se le pagó a Negreira durante tanto tiempo.
Pero yo sé,
parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Yo te planteo, hemos visto todo la entrada de Carlos Romero a Mbappé, roja. O sea, es que no tengo ninguna duda, es roja. El árbitro la caga y el de arriba, y no sabemos por qué, se inhibe.
Estamos totalmente
de acuerdo. Sí, pero ¿alguno piensa que fue de forma premeditada para perjudicar al Madrid?
Claro. Habrá quien cree que sí.
Pues
¿habrá
quien cree que sí? No lo sé, hay gente que sí, claro, porque piensa que ese error casero es imposible que tú no lo veas. Es como la expulsión a Chesney de la Supercopa.
Que reclama la Porta a propósito no pitarlo. Mirar,
pero es que puede haber gente que lo piense.
A ver,
yo veo,
que hay gente para todo.
Pedro y Víctor, que ya pidiendo la palabra.
Bueno, Víctor, dale tú primero, venga.
No, yo siempre acudo a la teoría del extrarradio. Esto del periodismo capitalino que yo digo, esto no es ningún invento, ¿no? Y es lo que se siente por lo menos por aquí, ¿no? Esto no tiene solución. No tiene solución porque alguien decidió y son conniventes los medios de comunicación que el fútbol español era una dictadura mediática y deportiva en manos del Barcelona y el Madrid. No interesa nada que no sea el Barcelona y el Madrid. Por lo tanto, la derrota del Barcelona y el Madrid no se admite. Esa es la base de todo, la base de todo. Si el Madrid pierde, hay un escándalo de Florentino, porque no admite la derrota, no admite que el Rayo Vallecano pueda ganar un partido. Esa es la base de todo. A partir de ahí, hay una presión bestial a los árbitros, que son primero malos y después están tremendamente presionados, porque existe una dictadura mediática y deportiva. En España no interesa nada más que sea el Madrid y el Barcelona. Lo del Barcelona es gordísimo. Nos estamos deteniendo en una pataleta de Florentino, que Florentino lo que quiere es jugar contra él mismo. Él entiende que la divinidad pasa por el Real Madrid y que el resto del mundo no debería existir. Correcto. Eso está muy bien y eso es así. Pero es que lo del Barcelona y lo de Negreira, en cualquier sociedad medianamente civilizada, Barcelona está en segunda división, pero de forma radical, de forma inmediata. Ha ocurrido en otros países. Y aquí
se joroba el negocio.
Aquí es que ni se plantea porque el negocio es el Madrid y el Barcelona, porque es la dictadura deportiva y mediática que se ha implantado en este país y que el resto de los presidentes de los clubes, que son unos pobrecitos y unos tiesos y que se han querido conformar también con las migajas, nunca se han atrevido a decir váyanse por ahí. Estamos
ya tienen
hartos.
A un portavoz
a partir de con ese caldo de cultivo, esto no tiene solución. No tiene solución, porque mira, solo interesa al Madrid y el Barcelona. La derrota del Madrid y el Barcelona no se admite. A partir de ahí es una competición absolutamente acabada.
Pedrito.
Siguiendo un poco el argumento de Víctor, lo que iba a comentar antes, que yo lamentablemente me veo todos los partidos de Primera División, todos.
Lamentablemente.
Sí, no, porque me gustaría perderme alguno, pero lo veo todo.
Es una desgracia como tal cual. Sí.
Vale.
Lamentablemente.
Yo tengo apuntados en esta temporada de Primera División 13 errores escandalosos.
13.
Uno de ellos fue el del otro día del Español, pero vale, hay otros 12 que no han perjudicado al Madrid. Pero nadie hace ni caso a esos errores.
Claro, claro.
Nadie.
Por interés.
O sea, eso pasa el otro día.
El otro día en el Rayo
Leganés, para tirar un penalti se tiraron 11 minutos.
Da igual.
11
da igual.
Minutos. Leganés, a la gente le importa algo lo que pasó en el Rayo Leganés.
Nada,
absolutamente
nada.
Interesó lo que pasó el día siguiente con Mbappé.
Claro. No interesa nada.
Pero escúchame una cosa, siendo eso verdad, sí, siendo eso que la trascendencia que puede tener un Rayo Leganés no la puede tener una cosa con el Madrid o con el Barcelona. Siendo eso así, usted tiene que hacerlo bien.
Claro, usted, por supuesto.
Usted no puede dejar abierta la puerta a la sospecha.
Claro, es que una cosa no quita la otra.
Es que hablaste de Negreira. Lo primero que dijo el señor Tebas cuando estalló lo de Negreira hace 2 años, claro, fue gritar posesamente ha prescrito. Pero claro que se jodió el negocio.
Eso lo entiendo.
Yo fui el primero que dije, oiga, una caída del Barça a segunda división, una caída del que sea, o del Madrid, los dos. Oiga, es un agujero para la liga extraordinaria. Ahora, mire usted, hay una cosa que es la vergüenza, coño, la dignidad y el buen hacer. Que la Unión Deportiva de Las Palmas no tiene por qué ir a jugar contra equipos en estas circunstancias. Y el Betis, y el Sevilla, y el otro.
Es un asunto de República Bananera. Tú imagínate en Kazajstán, por ejemplo, el presidente de la República... El presidente de la República funda un club y el club gana las 11 últimas ligas.
Claro. Sí. Eso pero, República Bananera. Curiosamente, bueno, Pedro, pues estamos hablando más de esta carta, o todos los clubes se han puesto en contra del Real Madrid con esta carta que ha mandado Florentino Pérez, que cuando estalló el caso Negreira, que hubo un comunicado conjunto, como bien ha dicho Guas, el presidente de la Liga, que ahora no hace más que criticar al Real Madrid y a Florentino Pérez, lo único que dijo entonces es ha prescrito. Y ya está. Y los demás se callaron. Claro. El único que dio la cara y que ha sido valiente ha sido el Sevilla.
Sí, pero pero que
el Sevilla, que desde entonces no va al campo del Barcelona a las comidas oficiales, se sienta en otros sitios, pues y ha plantado cara y ha mostrado su indignación por ese asunto, pero los demás han tragado.
Es una dictadura... Que tragan, porque son unos tiesos y que se conforman con las migajas. Y tragan porque lo único que quieren es la migajita de la televisión. Entonces no tiene solución. Esto no tiene solución.
El asunto de Negreira era tan gordo, tan sumamente insospechado y sorprendente, que la gente estuvo en shock durante unos días. Pero lo que es lamentable es que la ley del deporte en España haga que esas cosas prescriban. Precisamente los delitos de ese tipo...
Es que prescriban los delitos no lo he entendido jamás.
Bueno, no, pero la ley no, la ley, los que la tocaron hicieron posible que prescribiera. No, si,
vamos a ver, la ley se elabora así, pero los delitos fiscales...
Yo he cometido el delito, si lo cometí hace 11 años, no me pasa nada, si lo cometí hace 10, entonces me voy a la cárcel. Es que flipo con
eso. Sí, pero que hay delitos para agilizar la administración se entiende.
Se cambió la ley.
Pero justamente este tipo de delitos que se saben con los años, son los que en el deporte nunca deben prescribir.
Claro, nunca. O sea,
porque todas estas cosas de amaños de partidos no se saben inmediatamente. Se saben cuando alguien canta años después. Entonces, cuando alguien canta años después, que ese club o esos clubes que han estado implicados en los amaños sean castigados duramente.
Claro.
O sea, ese tipo de delito no puede prescribir. Puede prescribir una tarjeta amarilla.
Puede administrar una tarjeta roja. De la golfada. Claro que sí. De Negreira, del Barça, de lo inconcebible que resultaba, de cómo podía quedar impune. Pero, eso no se puede discutir.
Pero al margen del rollo de Negreira, perdona, Germán, hace un rato estaba diciendo Guasca, hablando de una entrevista con Albert Jiménez de hace 35 años. Y el asunto sigue igual.
Igual.
Y claro, igual.
Pero entonces, ¿cuál es el análisis que haces tú de todo eso?
Pero que también es muy difícil cambiarlo, porque ¿qué haces? Al fin y al cabo, los árbitros tienen que depender de un organismo, en teoría, neutral, que es la federación.
Que no lo es.
Pero tendría que serlo.
Tendríamos que pensar que lo es. Pedro, tenemos un presidente nuevo. Entonces, si este señor realmente llega con aires de cambiar las cosas y abrir las ventanas,
parece que la Federación Española de Fútbol
es un partido político, querido. Es igual que un partido político. Y luchas internas a ver cómo juego a este va a ponerme yo. Y a mandar lo que haga falta.
Pero al menos en cuanto al arbitraje, algo parece que quiere hacer. Otra cosa es que lo consiga.
A ver si es verdad que diga que mire usted, aquí empieza una nueva era. Vamos a tratar de hacerlo. Oye, que no sé.
Pedro, tú que tienes... Un segundo. 12:38, ahora menos en Canarias, que nos va el tiempo. Silvia, mensajes. Además nos estamos poniendo de un trascendental, ¿eh?
Sí, bueno, igual que los oyentes, ¿eh? No estoy extrañado. Dice, el problema es que el Madrid no está acostumbrado a que se equivoquen en su contra. Me parece muy fuerte que estén todos los clubes unidos en contra del Real Madrid por un comunicado y, sin embargo, pase de puntillas los 17 años de Negreira. Otro dice, todos pensamos que hay que cambiar el sistema. Nos quejamos de que el Madrid se ponga como principal víctima de este sistema y que ejerza esa presión para que le favorezcan los arbitrajes. Más obscena es la patada de ayer a Pedri y no le sacaron ni amarilla ni intervino el VAR. Creo que todos estamos de acuerdo en que los árbitros no son muy buenos en España, pero tampoco somos tontos. El Madrid no quiere que se mejore, quiere tomar el control. Otro nos dice, Gato, mucho ánimo y suerte para el derbi que huele a un gran mangazo del tamaño de lo que le gustaba a Bob Marley.
Sí, pero el mangazo dice Gato que va a ser...
Sí.
Por cierto, Madrid.
Víctor, un oyente, dice, estoy en Roma escuchando Sorasis, así que Victorius Fernández, si necesitas ayuda con Yucatán, aquí me tienes.
Mira.
No se preocupe que he mandado al súbdito para que... Exactamente. Partimos muy temprano.
Hacia las Américas. No, primero hacia tierras asiáticas y luego ya hacia Asia.
Siguiendo los pasos de Alejandro Martín.
Muy bien. 1:20, 12:20 en Canarias. Estamos en el Oasis, en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de Cope.
Estar informado.
Roto por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad, que ha empezado con su tono habitual, pero que ha ido derivando en asunto muy,
cosas
muy serio, cosas.
Y el Parra dando asistencias, magnífico Parra.
Parra, ¿qué hace? Parra siempre suma.
Da asistencias.
Parra suma, asistencia. Sí. Bueno, terminamos ya con el arbitraje.
Sí, hombre, basta ya, basta. No, a ver
sí, estaba comentando que es muy difícil solucionarlo porque tiene que depender de un instituto, de un organismo independiente, que puede ser la federación perfectamente. Eso sí, yo creo que hace falta un poco más de transparencia, que esa es una de las cosas que yo creo que favorecerían el arbitraje, de transparencia, para saber por qué ascienden unos árbitros y otros no. Porque antes os comentaba que Sotogrado ha subido ya con mucha edad a primera división. Y luego cuando subió se dieron cuenta, oye, pues este árbitro es bueno, sí, porque entonces ¿por qué estuvo tanto tiempo en segunda y en segunda B? ¿Y por qué subieron otros que eran peores?
¿Y por qué?
¿Por qué no subían otros que eran peores?
¿Por qué?
Y luego saber cómo van los árbitros durante la temporada.
Hay un cupo autonómico ahí latente, Pedro, que siempre ha habido y que tiene que estar más o menos vigente.
Sí, pero es que esas cosas son las que...
Paridad autonómica, ¿no?
Claro, estas cosas son las...
Las territoriales, al final, lo de siempre.
Estas son las cosas que al final la gente no entiende. Y luego, una cosa muy importante. El tema del VAR ha hecho que la imagen de los árbitros, que durante muchos años intentamos alabarla en algún sentido para convertirlos en casi deportistas, ¿vale? Con el VAR ya los árbitros han dejado de ser deportistas, porque los deportistas no tienen dos oportunidades como ellos. Y este artefacto ha hecho que la imagen de los árbitros esté por los suelos. Todo el mundo cree que son mucho peores de lo que son en realidad. ¿Y qué es lo que les hace peores?
Ese horror.
Esta cosa que les hace que muchos no piten como deberían pitar, que dejen pasar cosas que no deberían dejar de pasar y que al final queden como gente incompetente cuando no lo son.
Pero una pregunta, Pedro. Si tú dices tú que con la declaración que ha contado Aguas de aquella entrevista hace 30 años, si tú dices que no ha habido una evolución ni una mejoría en el arbitraje y luego ha venido y el árbitro deja de ser árbitro... Es que, escucha, es que hemos ido a la edad de piedra.
Ha dejado de ser deportista.
No, deportista y de árbitro, porque hay árbitros que prefieren ir al VAR para cerciorarse, otros que le llaman. O sea, al final, en la labor del árbitro,
es más importante el árbitro del VAR que el árbitro de campo.
Claro.
Ahora mismo, efectivamente.
Es el que pita, reina.
Las decisiones importantes de un partido las toma un tío en las Rozas.
Ni más ni menos.
Exacto.
Entonces, ¿qué pinta el árbitro en el campo?
Vale.
¿Qué pinta el árbitro en el campo?
¡Viva los juegos!
Y esto es una cosa que el fútbol en general, no solamente en España, sino en todos los sitios, se tiene que hacer mirar. Porque ¿para qué quieren los árbitros? ¿Para qué quieren los asistentes? Si los asistentes no pintan nada.
Más gente para cobrar, más gente para estar, más
y claro,
gente
¿qué hacen los árbitros? ¿Qué hacen los árbitros? Se callan, aunque en su foro interno estén renegando del VAR. Se callan, ¿por qué? Porque gracias al VAR han duplicado sus ingresos.
Pero no se están dando cuenta
de que
sí,
eso,
que primero
a la larga...
la milonga, de que solo las jugadas grises,
que iba a ser
claras, no las grises, no sé qué, ya se meten
muy,
todo.
Muy, muy claras,
claro, pero es que eso, yo creo que sí.
Intervienen,
es que yo creo que ha sido una perversión del VAR lo que ha fastidiado todo esto.
Como herramienta no es mala, como utilización de la herramienta es horrorosa.
A mí me pasa lo mismo con las redes sociales. Es el mismo concepto que tengo con las redes sociales.
Pues claro, sí, efectivamente.
Es bueno, la herramienta
es buena.
Pero luego se ha pervertido su uso y entonces ha empeorado la situación, claro.
Pero escúchame, es que el primer día que yo lo veo, y no soy Einstein, digo, esto lo va a liar más. Toda esa coña que nos contaban, seremos más felices, la justicia, pues es imposible. Es imposible. Es pretender una cuadratura del círculo imposible.
Te da más rabia que alguien que está viendo la televisión en las Rozas no sea capaz de ver algo que todo el mundo está viendo sin necesidad de tener el aparato para pararlo y manipularlo.
El VAR es lo mismo que el Brexit. Es una gran cagada irreversible. Nadie va a dar un paso atrás.
No va mal.
Todos saben que es una cagada.
Bueno, gran cagada que me dijeron el otro día que si tú eres árbitro del VAR internacional y vas a esas 10 sitios, la pasta es tremebunda.
Por eso
es un tinglao, coño, que es un tinglao que vive mucha gente de esto, rey.
Por eso los árbitros no dicen nada. Ahora la única solución que existe con el VAR... La única solución que pudiera existir con esto, porque el problema fue la implantación, que fue errónea de repente, de no tener nada, pasamos a tener todo.
Claro.
En vez de ir poco a poco. Primero la línea de gol, luego se creen los fueras de juego, luego se te mete
luego,
un poco la mano
de juego
con Anulen.
Lo pito, pero cuando ya pasaron tres jugadas después digo que sí que era fuera de juego, luego lo otro.
No puedes tener en un deporte como el fútbol una cosa que te pueda revisar todo. Claro, todo. Claro. Porque es que el árbitro de VAR te puede revisar todo.
Es que llegados a este
punto, la única solución que hay es que sean los equipos los que pidan las revisiones. Que de esa manera el árbitro seguiría pitando como siempre, porque tendría que pitar igual, sin condicionantes de que le van a llamar del VAR, y si los equipos quieren alguna revisión de alguna jugada en concreto muy, muy importante, que levanten una cartulina y digan, quiero
como
revisión
el tenis,
de esta jugada.
Como el tenis, tienes dos opciones.
Y ya está.
Y al final todos estamos de acuerdo con el Real Madrid, hay que cambiar eso.
Si te da la razón... Y encima es
mucho más barato, porque no necesitas un tío viendo las imágenes en las Rozas.
Pero los que no se pueden quejar son el Madrid y el Barça.
Son los más favorecidos sistemáticamente.
Es una cuestión de no tiene solución. No tiene solución porque ya, por ejemplo, mediáticamente ya no se analizan los partidos. Ya lo que se analiza es el error del árbitro.
Claro,
es correcto, una cuestión de educación, pero de educación.
Escucha, el error del árbitro en el partido del Madrid y del Barça.
Esa es una cuestión de mucho calado, porque evidentemente es una cuestión de educación que hay que empezar a pensar de otra forma. Y hay que familiarizarse con el error. Es que nosotros justificamos mucho que un jugador de tu equipo falle un penalti.
Claro,
pero no justificamos en absoluto que un árbitro pueda fallar.
Por eso digo que no tiene
¿por qué?
Solución.
Pues porque el árbitro no es nuestro. El árbitro no es de nadie.
Es una cuestión de respeto.
Mi equipo es mi equipo y mis jugadores son mis jugadores. Claro. Pero el árbitro de quién es de nadie. Entonces, con lo cual...
Es el principal perjudicado el árbitro. Lo vengo diciendo de siempre. Luego, los tíos de la Internacional Boal han cambiado el reglamento, que era perfecto.
Vale, eso sí. Es que
perfecto, lo han cambiado.
Es que entonces debería generar aguas el cambio de reglamento y todas estas cosas de las manos y demás han vuelto loco a todo el mundo.
Acuérdate de lo del pisotón de atrás. A Modric lo echan en Vigo la primera jornada, y a la tercera en Valencia, Guedes, que esto lo tengo yo, lo vi puesto, el árbitro con buen criterio dice, hombre, es que le ha pisado porque tiene que apoyar el pie, como le pasó al otro en Vigo. A Modric lo echaron y entonces dijeron que esto es una barbaridad. Bueno, pues la barbaridad,
echaron a Modric,
porque
echaron a Modric y a otros tres más.
Que en el momento que mientras que no haya educación, no haya respeto y no se suba al nivel de los arbitrajes, no tiene
solución, digamos lo que digamos, mañana
a las 11 de la noche se va a liar parte.
Ah, eso sí, seguro.
Porque no, pero igual, ya no tiene solución. Ya no tiene solución.
Bueno, vamos a hablar del partido.
Si sale un partido con una victoria clara de uno de los dos equipos, va a haber menos lío. Pero si hay una victoria por poco o un empate... Pues hay lío.
O no, Pedro, pues eso pues tampoco ya, lo sabes.
Pero es que en los derbis en general ha habido polémicas siempre.
Sí, pero ¿quién ha robado más? Pero que no pasa nada
porque haya polémica, porque es sano en el fútbol que haya polémica.
Obvio.
Otra cosa es que le llevemos a unos terrenos que no debemos llevarlo.
Por supuesto.
Pero en el histórico de derbis,
ya está gato.
¿Cuántos atracos ha habido del Madrid? A ver, tiene que haber muchos, ¿no?
Sí, ahora vamos a empezar a hablar en los últimos 128 años.
¿Sabes lo que le pasa a los equipos grandes en general? Y cuando digo equipo grande, también incluyo el Atlético de Madrid, por ejemplo. Los equipos grandes aprovechan los favores de los árbitros.
Claro.
En cambio, los pequeños, hay muchos favores que les reciben, o sea, favores, cuando digo son equivocaciones a su favor, que ni aún así ganan. Entonces, al final, ¿con qué se queda la gente? Con la victoria del equipo grande gracias a un error del árbitro. Sí. Pero nunca se quedan con la derrota de un equipo pequeño a pesar de la ayuda del árbitro. ¿Vale? Entonces, cuanto más grande es el equipo, más se favorece de los errores del árbitro. Y el pequeño, menos.
Vamos a la chicha.
Chicha.
Futbolística. Real Madrid y Madrid mañana. Es que es un partido muy interesante. Y,
mira,
si gana el Madrid, yo insisto, abre brecha.
No decide,
si gana el Atleti, pero ya tienes a cuatro puntos.
Hace una semana estaba igual a cuatro puntos y palmó el Madrid. Entonces, ¿qué brecha? La brecha se ha demostrado que no es tan insalvable.
Hasta ahora,
bueno. Claro.
A partir de mañana, a lo mejor.
Pero estás viendo que tú estás viendo, y no sé si estaréis de acuerdo o no, pero ni el Madrid es infalible y está excesivamente bien, claro. ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid. Claro. Entonces, dime.
¿Sabe, Gato, cuántos puntos tenía el Atlético de Madrid el año pasado? No. ¿Después de 22 partidos?
No. Muy poco.
Uno menos que ahora.
¿Ah, sí?
Fíjate.
¿A cuántos puntos
tenía el primero?
57, o sea, 10 más, claro, que el Atleti. Bueno, claro, este año está la liga mucho más igualada, pues más igualada, los, claro, los tres de arriba fallan mucho,
claro,
y entonces puede pasar cualquier cosa.
Claro. Hombre, claro, es que para mí no, para mí que si gana el Atleti, recuerdo que se pone líder de la primera división.
Sí, pero para mí no es un derbi decisivo, te digo en serio. O sea hombre, al margen de todo lo que haya,
en cuanto a la liga, no, pero hay muchas jornadas.
Hombre, puede ser más decisivo si gana el Madrid.
O no,
sí, es verdad que sí, no, que tú has dicho que la brecha, pero 4 puntos, y es verdad que el otro día perdió contra el Español y luego se acorta, pero yo creo que habría más liga si el Real Madrid cayera. Yo creo que si el Real Madrid gana, por ejemplo,
no,
la diferencia con el Barça se va a mantener, otra vez la brecha a 4, luego tiene que jugar el Barça contra el Atlético.
La jornada que se lleva el Madrid, si pierde en casa con el Atleti mañana, es muy gorda,
Es posible que la derrota le haga más daño al Madrid que la derrota.
Seguramente,
el Atleti, por ejemplo,
yo creo que se juega más el Madrid.
Bueno, se juegan los dos, pero es cierto volvería a ponerse a 4 puntos, como estaba la semana pasada del Madrid, y hemos visto como el Atlético de Madrid, estando a 10 puntos del líder, ha recuperado ventajas.
Eso es una cosa inaudita. Claro,
pero es cierto que el Madrid, después de perder con el Español, si pierde con el Atleti, antes de jugar contra el City,
malo.
Las canillas empezarán a temblar, ¿eh?
También pensábamos que después de perder contra el Barcelona en la Liga con esa goleada, que el Real Madrid había dicho Dios a todo y de repente está arriba, con lo cual tampoco nunca sabes cómo va a reaccionar.
Y de repente el Barça es tercero.
Exacto, que parecía que había ganado la Liga en septiembre.
El Madrid no ha hecho ni un partido bueno ante un rival de su tamaño.
Por ahora no, es verdad.
Es que a lo mejor no necesitas ganar a los rivales de tu tamaño para ganar la Liga.
La Liga los partidos pequeños.
No, el Madrid
para
no,
mí
pero
mañana
a lo
el Madrid
mejor Ancelotti sí, ¿eh? A lo mejor Ancelotti sí.
Pero sin haberlo hecho va primero la Liga, eso es verdad.
Sí.
Pero no, pues eso, eso te muestra la
realidad. Lo normal es que si te topas con uno de esta entidad en la Liga de Campeones, te vayas a la calle como los mejores.
Sí, bueno. Sí, pero esta entidad no hay muchos, ¿eh?
No hay muchos, no. El Madrid mañana tiene el problema que tiene, que yo pienso que lo tiene también arriba, ¿no? O sea, si hace goles, porque va a encajar. Y va a encajar con el City. Pues claro, es que los tres centrales no están. O sea, si la defensa que ha contado ahora...
Ni el lateral derecho titular, no, Tomás, es que fíjate.
Claro,
es
o sea, que van a jugar Lucas, Tchouaméni y Asensio, ¿no? Supongo.
Lucas, Tchouaméni, Asensio, sí. Fran García. Defensas han nacido uno. Que ha jugado defensa adelantado y todo lo que tú quieras. Pero Tchouaméni no es defensa. Y Asensio, perdóname, dos.
Y Lucas no es defensa.
2 de 4, y Lucas no es defensa.
El otro día comentamos, Guas, que contra
tienes que marcar.
El Atlético de Madrid en el Bernabéu, también en la jornada 23, que no sé por qué siempre juegan en la jornada 23 últimamente.
Sí.
Los centrales del Madrid fueron Carvajal y Nacho.
Sí, es verdad. Sí.
Porque no había más. Y al final, ¿qué pasó? Que el Madrid marcó un gol, pero en el último minuto, empató un gol de cabeza del Atlético de Madrid, porque no tenía centrales en condiciones del Madrid, pues empató.
Hombre, yo veo el partido, si lo analizas en lo futbolístico, yo creo que llega mucho mejor el Atlético de Madrid.
Yo también.
Mucho más recobrado de
sin bajas.
Sin bajas con la plantilla.
No, tiene una gorda en la defensa, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero
Para mí no está el mejor defensa de todos.
Eso sí, pero escucha, pero ¿quién va a jugar? ¿Lenglet y Jiménez?
Sí.
Escucha, Lenglet ha sido una sorpresa, sorprendente, porque nadie esperaba que estuviese a este nivel y está haciéndolo muy bien.
Y es defensa, y tiene el oficio.
Eso. Y luego yo creo que a nivel colectivo se le ve mucho más fuerte que al Madrid. En ataque, yo dirán que no, pero me parece que el peso del fútbol de ataque del Madrid es similar al del Atlético de Madrid, tal y como está ahora mismo, a pesar de las estrellas que tiene el Madrid. Es verdad que el Madrid atrás está mal. Pero yo creo que es el momento. Yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene a huevo para hacer un destrozo al Madrid, sinceramente.
Te digo,
no sé qué sucederá, pero lo tiene todo a huevo. Te diría que incluso hasta en lo anímico y lo ambiental con el tema del arbitraje le puede hasta favorecer.
Pues yo coincido.
Porque yo creo que el árbitro todo, no se va a arrugar.
Pues
y bajo la que está cayendo.
En casi todo creo que va a ganar el Madrid.
Yo no tengo ni puñetera idea.
Yo tampoco.
No, vamos a ver, puede pasar cualquier cosa. Pero yo veo al Madrid en su casa, con Vinicius, con Bellingham, con Mbappé, con Rodrigo.
Eso lleva en el
lo veo ganando por muy bien que llegue la Liga.
La clave está en cómo defienda a los de arriba.
Eso
es.
Ese equilibrio de que hablaba Ancho.
Exactamente.
Mañana muerde en Arantxa.
¿Será Modric otra bronca a Vinicius desde el banquillo?
Para mí la clave es esa, ¿eh? en lo que se quieran comprometer defensivamente los jugadores de arriba, porque evidentemente gol han demostrado que tienen, claro. Si tienen oportunidades pues son letales arriba, pero claro, mañana necesita estar el equipo más juntito y no dejar huecos y no dejar espacios a los jugadores del Atlético. Entonces yo creo que para mí la clave es esa, claramente, sí, lo que defiendan Mbappé y Vinicius, sobre todo porque Rodrigo y Bellingham es verdad que sí hacen muchas más ayudas defensivas que los otros dos.
Pues con
Llorente, lo que está claro es que cuesta a cualquier equipo le cuesta ganar en el Bernabéu.
Hombre,
evidentemente.
Hombre, claro.
El Atlético de Madrid, por ejemplo, siendo un gran equipo en estos últimos años, lleva 9 años sin ganar en el Bernabéu. Y el que juega en casa en este tipo de partidos siempre tiene cierta ventaja.
Vale. Si digo que con Llorente pierde de lateral derecho, si Vinicius no baja, el Atlético tiene un delantero más, ¿eh? Vale. Imagino que le ha visto jugar.
Lo que acaba de decir Víctor por Lobagini tiene más razón que un Santos.
No se le ha oído.
Si el Barça pierde, y si el Barça pierde... Juega con Sevilla.
Arancha ha dado por segura la victoria del Barcelona.
Yo no. Eso es una falta de respeto intolerable.
Quería decir que por lo menos se quedaría a la misma distancia que está ahora. Yo confío en el Sevilla.
Hombre, pero vamos a ver, de los dos partidos que estamos... Sí, claro, no. Tú confías, pero de los dos partidos...
Te ha quedado poco creíble, Arancha, te ha quedado poco creíble, la verdad.
Yo tengo mucha fe en el Sevilla.
Sí, mucha, sí, siempre. Sí. Ha sido una de tus ideas
ni
más fidedignas.
Mao se cree eso.
Escúchame, no conté películas. De los dos partidos, el más favorito para ganar su partido es el Barça. Más favorito que el Madrid y más favorito
hombre, sí,
que el Atleti.
Hombre, sí.
Claro, saca las estadísticas.
Luego si fuera en Barcelona, tercero, claro, si fuera en Barcelona no habría discusión, pero en el Sánchez-Pizjuán...
No, saca las estadísticas, Pedro.
Jugabas contra
no,
la última vez que
en Sevilla, en Sevilla, de vez en cuando, el Sevilla empata, incluso gana al Barcelona, le cuesta, pero en Barcelona no. Pero en Sevilla aún es posible la sorpresa. Y es cierto que el Barcelona lleva un año 2025 estupendo, metiendo un chorro goles, y entonces ahora está bien, hombre. Ahora está bien, es como cuando empezó la Liga.
La 1:01 en las Islas Canarias, para regocijo de Víctor Fernández, llama a la puerta Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Josema, hoy también hay tenis, hombre.
Hoy también hay tenis.
Pero insufrible. Yo pensaba que la sección, después de retirarse Nadal...
Pues no, se fue...
Nadal jugar al fútbol, Víctor, no veas cómo juega. Está jugando con toda la gente de su academia, como ya con todo el equipo, y le da muy bien, ¿eh? Yo creo que al Sevilla le vendría bien ahí arriba con Isaac Romero.
Ah, ¿que estás en Mallorca?
No, que va, que va.
Vale. Pero estás hoy para hablar de Alcaraz, ¿no? Que está jugando en Rotterdam.
Mira, Joseba dijo el otro día, hace 5 meses más o menos, un poco menos, a final de temporada pasada, que estaba convencido que iba a acabar jugando bien indoor, pista dura, que es donde se juega más o menos el final de temporada y donde nunca había tenido resultados, siempre era la parte de la temporada que más le costaba. Pues vaya si lo está haciendo, porque tanto ayer como hoy ha hecho dos auténticos partidazos. Hoy le ha ganado 6-2, 6-1 a Pedro Martínez, que venía bastante en forma, haciendo 29 golpes ganadores, bueno, metiéndose en semifinales. Va a jugar mañana a las 7:30 ante el polaco
Hurkacz. Al final contra Hurkacz, sí, que se ha cargado
a Rublev, eso es. Y está jugando de verdad muy bien Alcaraz, ¿eh? O sea, a mí me está sorprendiendo porque el primer partido fue muy malo y sin embargo los dos siguientes han sido realmente buenos. Y déjame decirte, no solo Alcaraz, sino déjame nombrarte a Jaume Amunar, porque ha hecho el mejor inicio de temporada de su carrera, por fin está confirmando lo que una vez todos pensamos que iba a ser, y se ha metido también en semifinales, ha ganado dos buenos partidos en Dallas y va a jugar mañana también más o menos sobre esa hora con Casper Ruud, con el noruego, o sea que tiene muy buena pinta lo del tenis español, que indoor y bajo techo siempre era indoor y pista dura, siempre era nuestro peor superficie, y sin embargo parece que empezamos a tener algún resultado.
Mejor.
Ángel, Munar también es balear, ¿no?
Munar es, entre comillas, el heredero de siempre de Rafa, porque bueno, quedó su campeón de Roland Garros Junior, siempre ha entrenado en su academia, ha entrenado muchísimas veces con Rafa desde que era un niño, y es verdad que bueno, es un tenista con muy buena cabeza, que poco a poco ha ido tocando teclas y al final parece que ha dado con la adecuada. Jugó en la Davis, el dobles, y se estrenó con España, que no había debutado todavía, y ya te digo, teniendo el mejor inicio de temporada de su carrera, se va a meter ya bien arriba en el ranking, y yo no me extrañaría que acabase el año top 30, algo que no ha pisado nunca en su carrera.
Angelito, buen fin de semana, gracias, un abrazo.
Abrazo, compañero.
Hasta mañana. Hola. Silvia, los últimos mensajes del día.
Pedrito, por favor, preséntate a presidente de la Federación Española de Fútbol. Eres el mejor, me encantan tus
Pensaba
datos.
Yo que no iba a hablar nada, Pedrito, ya sé el que ha llevado la voz.
Sí, bastante. Se anima.
Ya no le vamos a llamar más.
Ya que venga.
Lo que ha dicho Víctor es lo que pensamos la mayoría de aficionados del fútbol, que no somos ni del Barça ni del Madrid. a ver si entendéis de una vez por todas que todo el mundo quiere mejorar el sistema, pero no es lo que el Madrid, no es lo que quiere el Madrid. Vamos, el derbi es en 20 horas y yo ya estoy nervioso, necesito ayuda. Y las dos últimas porras es un poco el resumen de lo que más piensa la gente, ¿vale? Es el global. Los madridistas dicen 4-1 con expulsión del Cholo. Y los atléticos, la mayoría, coinciden, sorprendentemente, dicen 0-1 con gol de Cholito en el minuto 93.
Toma, uy, y con la mano, y con la mano encima. La 1 y 4, 12 y 4 en cada.
4-1 y 0-1.
Sí.
Voy a despedir ya a Arancha. Arancha, gracias, un beso grande.
Un beso, chicos, hasta luego.
Chao. Aranchita. Faltan las preguntas, pero antes está dispuesto a contarnos lo que nos queda de partidazo. Morris, saca Vilés, hola Morris.
Hola Joseba, muy buenas. A estas horas llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la jornada 23 en Primera División, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y seleccionamos el derbi entre el Real Madrid y el Atleti de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que hay más de 5,5 tarjetas, más de 7,5 corners y que el partido termina en empate. Y comprobamos que con 10 euros puedes ganar 72. ¡Qué pasada, eh! Bueno, pues siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos a terminar con las preguntas. Empezamos por Pedro Martín. Pedro Martín, ¿tienes algún dato del VAR que te guste?
Sí, por ejemplo, ya ahora los jugadores nos escupen y es muy complicado que un piscinazo en el área quede impune.
Vale, muy bien, muy bien.
Pero Mario.
Eric, ¿qué emparejamientos te gustaría ver en las semis de Copa del Rey?
Pues no sé, la verdad. Que pasen los que la quieran, porque me da la sensación de que en los cuartos de final había mucha gente que no la quería.
Efectivamente, eso no, dala. Eso no lo hablamos ayer, pero es verdad, ¿eh? Es verdad que la copa, el concepto estorba. De copa para mucha gente estorba, y yo alucino con eso, alucino.
¿Pero a quién le estorba la copa?
Pues esta semana ha quedado claro que algunos equipos, al Valencia por ejemplo, estorbaba,
al Getafe no le estorba, al Valencia, es que no puede.
Bueno, no puede.
No, puede, lo que pasa es que sí. La prioridad es otra cosa.
Claro. Claro, y yo digo, es que desde aquí hasta final de temporada, para llegar a la final de Copa, tienes que jugar dos partidos más en cuatro meses. Dos partidos en cuatro meses.
Yo son cosas que no entiendo.
Y es un título. O sea, y los que seguramente más serios se lo han tomado han sido equipos como el Atleti Madrid o el Barça, que es el título que menos les interesa de todos. Y han puesto toda la carne en el asador.
Bueno, en esta ronda de cuartos de final, en esta ronda de
pero la Real, el concepto de la Real es diferente. O sea, la Real es que la Real se lo tiene que tomar en serio porque es el único título al que opta esta temporada. Bueno, la Europa League también, pero es más accesible la Copa del Rey.
Mira, concreto un poco más. No quiero un clásico en semifinales porque serían dos.
Vale.
Y no estamos.
No, va a ser Madrid Atleti para que vuelvan a jugar ahora dos partidos y luego en la Copa Europa otros dos.
No sabes cómo jodernos, como decía hace.
No, pero es que va a ser así.
Germán, dime. Pedro.
No, que este año son muchos Madrid Atleti. Luego, en esta ronda de cuartos, solamente hubo ido un partido en el que realmente los dos equipos quisieran pasar la eliminatoria, que es el Real Sociedad Osasuna.
Claro.
El único.
Sí, sí, sí.
Los
sí.
Otros tres partidos había uno que, bueno, si la pasó no bien, si no la pasó tampoco pasa nada.
Claro. Y no sé, a mí me da un poco de pena, porque a mí es una competición que me encanta. La Copa del Rey.
¿Tú dices tú que al Atleti no le interesa ganar la Copa? Vamos, por favor.
El Madrid se tomó medio
chulo. No, te dicen
todo lo contrario.
Hay
dos equipos que se lo tomaron en serio, el Atleti y el Barça, que pusieron toda la carrera. He dicho todo lo contrario, claro, claro. Gervando Barro, ¿qué es más lamentable, el arbitraje español o la actitud de los clubes con ellos?
Uf, yo casi diría que una X, ¿eh? El arbitraje es de nivel muy bajo y la actitud de los clubes con sus comunicados y demás es de vergüenza ajena.
Juan Gato, ¿cuántos de los tweets del Atlético has escrito tú?
Ninguno, pero el community manager se la saca esta semana. O sea, ha sido brutal.
Se la ha sacado. Se la ha sacado. ¿Qué expresión más suave?
Se la ha sacado. Por favor.
Se la ha sacado. La cosa más ordinaria, oye, por favor. Se la ha sacado.
¿En qué mundo vives?
Cuando sacas el conejo de la chistera, ¿no?
Pues como Pedro Martín, se la ha sacado hoy con la...
Estabas hoy serio.
Increíble. Increíble.
La última hora se la ha sacado. Que decir, qué cosa más...
¿Vas a hacer porra? ¿Vas a hacer porra?
Porra, no. Porro voy a hacer. Víctor Fernández, ¿alguna vez te ha tocado hacer un Montoya?
No.
¿Eso qué es lo que es?
¿Sabes quién es Montoya? Pues es uno de un programa de las Islas de los Supervivientes, ¿no? De Telecinco, ¿no?
La Isla de las Tentaciones, los Supervivientes es el otro.
Y trabajo allí, ¿eh? Madre mía, me van a echar.
No, prometo que no sé ni quién es Montoya ni qué hacer.
Uno que salió corriendo, ahí decía, no sé qué, me iba persiguiendo.
Pues ahora mismo, Víctor es el sevillano más famoso que existe a día de hoy, ahora de ahora.
Es viral, ¿eh?
Después de Víctor.
Dí que sí, Fernández.
Famoso en todo el mundo, además.
No, sí, porque sí. A mí me parece perfecto, si yo no tengo nada en contra del señor Montoya, pero es que yo no sé ni qué, es que no sé de qué me estáis hablando.
No sé ni qué es Telecinco, dilo.
Es que yo
ahí
no
está
sé.
La gracia del claro. tema.
Gran cadena. Mejor cuatro. Tomás Guas, la última. ¿Esperas comunicado del Atleti si pierde mañana?
No, espero que le haga el pasillo al trío arbitral. Ante el asombro del Bernabéu, sí, que sí, sin sí, duda sí. aplaudiría.
Estaría bien.
Sería
después del partido, ¿eh? Un mangazo y hacerle pasillo.
Y antes de cuando salgan, que se pongan, que se cuadren ahí los del Atleti y que empiecen a aplaudir al trío arbitral cuando pase por el medio.
Esto sube.
Esto se presta a un mangazo del Atleti Madrid y que le hagan pasillo luego al trío arbitral cuando se retire.
No, pues que yo lo veo todos de escaleras subiendo.
Unas cajitas y unas bolsas con los presentes.
Ah, sí.
Los presentes.
Los regalitos.
A mí lo que me ha divertido esta semana.
En el vestuario unas cajitas y unas bolsas con unos presentes.
Unas cositas, pero lo que te digo, que yo veo la escalera que sube, que nos enfocan siempre, y entonces el Atleti se pone a correr, deja el Madrid abajo, y entonces se pone, y cuando sale el árbitro, le aplaude allí.
Maravilloso.
A mí esta semana lo que más me ha divertido, después de todo el lío este que tuvo el pobre Casillas con una chica enviándose mensajes y tal, no sé qué, que aparece el descerebrado de Piqué, y encima le pone metedor. O sea, yo te lo digo en serio. Y luego le ríen la gracia.
Metedor.
Le puso. O sea,
metedor, es que, metedor, ¿sí?
O sea,
ese mundo paralelo saca, no lo controla.
No, es que Casillas idioma, saca un comunicado de 7 puntos poniéndose muy digno, que es su profesión, que no sé qué tal. Y va el otro, que es su íntimo amigo, metedor.
Pues fíjate. Metedor, vale. ¿Y tú cómo has dicho?
De verdad.
¿Tú cómo has dicho? ¿Qué la expresión que has dicho? Que el community
se la,
vaya.
Que se la ha sacado.
Ah, se la ha sacado. Qué feo, por favor.
Muy responsable.
No, pero es que no me acordaba. No, me ha parecido feísimo.
No te acordado, no te ha gustado.
El Barça hubo un año que jugó la Copa de la UEFA, creo que fue, y había uno que era el matador Kuchov. Pues del matador a metedor.
Sí. Todavía
una simple vocal.
Una simple vocal.
Ahora, luego el significado cambia, ¿eh? Radicalmente.
Cuidado.
Claro, sí. Y se va asilando todo, que si se la saca, que el metedor, que tal.
Qué barbaridad.
Todo muy mal.
Yucatán. Bueno, Víctor, buen viaje por las Asias, ¿eh?
A las 6 de la mañana.
Ala.
Camino
que tengas mucha suerte.
Vamos, Alejandro Magno.
Nos oímos el viernes que viene. Os quiero mucho. Gracias a todos.
Eso.
Gracias. Chao.